Los titulares del día en Camino al Sol.
La verdadera exploración no es buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. Marcel Proust.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. Algunos de los titulares que recoge la prensa cuando son las 7:17 minutos y es lunes. Entonces, miren, ayer pasó algo muy curioso. Y es que de un momento a otro, algo que se estaba más o menos como que organizando, como una tormenta, bueno, pues en menos de 24 horas se convirtió de tormenta a un huracán categoría 4. Y eso sí que sorprendió. Entonces, sí. El gobierno, el presidente Abinader informó que ante la amenaza que representa el huracán Beryl categoría 4 para el territorio dominicano, el gobierno activó los protocolos de prevención. Ante la peligrosidad del huracán, dijo el mandatario, hemos tomado medidas de cautela y prevención aun cuando el fenómeno atmosférico no está en proyección directa hacia República Dominicana. Y esto lo dijo en una rueda de prensa luego de concluir una reunión de coordinación con los organismos de socorro y las principales entidades gubernamentales. El huracán tocaría a la parte sur de la isla este martes, es decir, como la zona más cercana. Y ya la prevención está siendo coordinada por las diferentes instituciones, especialmente en las dos provincias que aún no cambia la trayectoria, va a ser la más afectada, es decir, Barahona y Pedernales. Estarían sintiendo un poco más estos efectos. Entonces, ojo pelado.
Bueno, porque así, comenzamos así.
Exactamente, es decir, óyeme.
Y baja un poco y nos salvamos.
Finales de junio y ya sí. Tenemos así como... El primer asomo importante.
Estaba mirando y leyendo alguien de un medio internacional que dice que lo normal hasta ahora había sido que los huracanes empezaran a partir del 11 de julio.
Exacto.
Y que este se adelantó bastante.
Se adelantó y con qué fuerza.
Exacto.
Entonces están esperando lluvias para este lunes. Ante el paso del huracán Beryl, los valores de precipitaciones pueden llegar hasta los 100 milímetros, principalmente en las zonas de montaña. Entonces, el predictor de la ONAMED, Claudio Amparo, declaró que el huracán Beryl tocará el arco de las Antillas Menores el lunes en horas de la mañana, como un fuerte huracán categoría 4. Sin embargo, el martes, cuando la predicción del pronóstico de trayectoria esté dando su centro al sur del canal de la Mona, se esperan precipitaciones desde este lunes y mañana martes.
Así es, y para complementar esa noticia, Rey, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, colocó 5 provincias en alerta amarillas y otras 5 en verde por posibles condiciones de alto oleaje ante el paso del huracán Beryl, el cual se mueve hacia el oeste a unos 33 kilómetros por hora. El organismo puso en nivel de alerta amarilla a San Cristóbal, Barahona, Peravia, Pedernales y Azua, mientras que en alerta verde están Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís. El COE indicó que en el lapso de unas 72 horas o menos, los efectos de un ciclón tropical podrían sentirse en las zonas que están bajo alerta, por lo que prevén fuertes lluvias, vientos con fuerza de huracán y oleaje anormal. De igual forma, recomendó a la población abstenerse de acercarse a las costas a observar el oleaje para evitar sufrir daños por los escombros lanzados por probable oleaje anormal. Además, mantenerse en contacto con los organismos de rescate como Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia. Ahí está, prudencia, aunque ya no va a tocar así de lleno, pero hay lluvia, hay oleaje fuerte.
Así es. Bueno, y hablando de huracanes y de pasos de huracanes y alto oleaje, entre la ley y el delito, honorables legisladores electos que tienen un prontuario.
Ay, ay.
La solemne tarea de crear las leyes recae sobre 222 legisladores que deben representar a la población en este proceso de construcción social. Sin embargo, tras los comicios del pasado 19 de mayo, varios congresistas, entre senadores y diputados, algunos siendo los más votados en su circunscripción, pasarán a ocupar una curul a pesar de enfrentar o haber enfrentado acusaciones judiciales. En la Cámara Alta, Bernardo Alemán Rodríguez, senador electo de Montecristi por el PRM, representará su provincia, pese a un prontuario de enfrentamientos con las autoridades por presuntas agresiones sexuales a dos menores y también la alegada vinculación a la muerte del exdiputado Antonio Fernández, el pollero. Además, Alemán es un legislador experimentado, fue senador en el periodo 1998-2002, 2002-2006 y diputado en el 2016 y 2020. O sea, su cédula dice servidor público, porque tiene mucho tiempo en eso, aparentemente.
Sí, eso es lo que...
Antonio Marte será juramentado por segunda ocasión como representante de Santiago Rodríguez por el partido Primero la Gente. Este empresario del transporte fue condenado por corrupción en el caso del plan de renovación del transporte por su implicación en un fraude de más de 1.800 millones de pesos. Nelson Marmolejos.
En esa época no se devolvían los dineros.
Nelson Marmolejos, circunscripción 3 de Santiago por el PRM.
Sí, pero hay una partecita ahí con este señor, con Marte.
Ajá.
Así que la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia en el 2008. Es decir,
sí, pero ¿tú sabes qué fue?
Es decir, la
prisión
ratificó,
y 8 millones
y
de pesos.
Entonces el presidente Leonel Fernández le otorgó un indulto por razones de salud.
Sí, hombre.
Es que la memoria es cortita.
Pero él está saludable para la curul.
Gracias, muchas gracias. Ya le está saludable.
Y así otros más. Mira, en Operación Falcón, la legisladora del PRM, Faustina Guerrero Cabrera, mejor conocida como Grey Maldonado, va a ocupar una curul y tiene un tema con la ley.
Sí,
además, porque una persona, si se llama de una forma, tiene que tener como un alias. Eso también como que me resulta.
Eso es lo más común en los políticos nuestros.
Sí.
Mira, por ejemplo, el más votado de la circunscripción 3.
Nelson Marmolejos, eso fue en Santiago, exactamente.
No, me refiero aquí, en el distrito.
Ah, de aquí, del distrito,
sí,
Sergio Mora.
Sergio Moya de la Cruz, yo me rehúso a estar utilizando esos apodos extraños.
Sí.
Fue señalado como la persona que presuntamente estaba al frente de una estructura criminal creada para distraer fondos de bancas de loterías, deportivas, colmadones, con la coautoría del Ministerio de Hacienda. Entonces, esta acusación se dirime en la justicia actualmente, en el caso Calamar, y fue el más votado.
Y la Kimberly, que también fue ministra de la Juventud, es otra de las que va a ocupar un curul y tiene ese caso ahí. Pero miren qué es lo que pasa. Yo tengo aquí la ley 136-11.
¿Qué dice?
Que dice en la sección 2, artículo 8, de los requisitos para ser candidato. ¿Ok? Oigan bien.
Ser un alma que respire.
Ser dominicano y poseer una cédula de identidad electoral.
Ajá.
Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
Se supone que si ya tú tienes un caso con la justicia.
No estás en pleno gozo.
Exacto. Bueno, pues parece
se supone.
Que sí. Okay. Tener más de 25 años cumplidos o a cumplirlos antes de la toma de posesión de cargo. Estar incluido en el registro de electores residentes en el exterior. Haber vivido por lo menos 5 años en la circunscripción electoral para la cual es candidato y no encontrarse dentro de las inhabilidades previstas por la Junta Central Electoral.
Bueno.
Voy a buscar cuáles son esas inhabilidades. Sí. Mientras tanto, no sé, están esas personas que han sido o condenadas o que tienen,
que tienen un temita,
con la justicia.
Que tienen temitas ahí de unos dineros.
No, la verdad.
Bueno. Y si eso es en la política del patio, en la política internacional, el panorama no se ve tampoco muy distinto. Creo que esto nunca se había visto en la historia. Primero, un debate en Estados Unidos entre un expresidente y un presidente actual. Eso no se había visto. Uh-huh. Y luego tampoco creo que se había visto el que medios de comunicación importantes estuvieran editorializando, solicitándole al actual presidente y candidato por su partido a la reelección que no se presente, que lo deje hasta ahí, que le dé el paso a otra persona. Exactamente. Entonces, es sensato. De hecho, el Partido Demócrata está manteniendo conversaciones muy honestas, serias y rigurosas tras la débil actuación del presidente Joe Biden en el debate del pasado 27 de junio frente a Donald Trump. Y esto lo dijo el legislador demócrata Jamie Raskin. Sus declaraciones suponen un distanciamiento de lo que la mayoría de los altos cargos del partido han dicho públicamente. aunque muchos han admitido que Biden no tuvo una buena actuación en el debate, han salido en su defensa diciendo que esos 90 minutos no lo descalifican para seguir con su candidatura para las elecciones de noviembre. Se están produciendo conversaciones muy honestas, serias, rigurosas, en todos los niveles de nuestro partido, porque somos un partido político y tenemos distintos puntos de vista. El legislador consideró que obviamente hubo un gran problema con la actuación de Biden en el debate, pero aseguró que también hay una tremenda reserva de afecto y de amor por el presidente dentro del partido, pero con eso no se gobierna. Lo que hace que sea una situación difícil. Uh-huh. ¿Quién se beneficia dentro del Partido Demócrata de tener un candidato en las condiciones en las que está Biden? Esa es como la primera pregunta, porque se supone que a los demócratas les gustaría ganar la candidatura, ¿no? Les gustaría la presidencia. Entonces, ¿a quién le convendría esto? Es curioso, ¿eh?, lo que está ocurriendo a solamente, ¿qué?, 5 meses de las elecciones, porque son en noviembre.
Sí, sí, sí.
Mira, es muy curioso.
Y a mí me sorprende
esto.
Un país tan grande, tan vasto.
Y que no hayan candidatos.
De personas, hecho, mira, y mentes. Y
hay medios que ya están analizando posibles candidatos y nombres. Por ejemplo, una de las personas que se menciona es Kamala Harris, actual vicepresidenta. Una opción obvia, según los medios, pero con poca popularidad. Sería la opción no solo porque ocupa la vicepresidencia, sino porque como primera mujer y primera afroamericana en llegar a ese cargo, apelaría directamente a dos grupos electorales clave para los demócratas, los afroamericanos y las mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Pero un 72% de votantes dice que Biden no debería postularse. Entonces está Kamala Harris, está también Gavin Newsom, que es el nombre que más suena como posible sustituto de Biden, incluso más que el de Kamala Harris. Tiene 56 años, es una de las caras más frescas del Partido Demócrata. Y su popularidad en los medios de comunicación, redes sociales y su gobierno progresista lo han convertido en una opción ideal. Otra es Gretchen Whitmer, que la consideran una estrella en ascenso. Ella es la gobernadora de Michigan y ganó el perfil nacional durante la pandemia cuando se convirtió en uno de los blancos favoritos de Trump. O sea, él fue que le dio la popularidad por las medidas que adoptó para evitar la expansión de la COVID. Entonces, ella es otra de las candidatas, de las personas que suenan a posibles candidatos para sustituir a Biden. Pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, por lo pronto yo les presento ahí a Steiny. Ella se llama Steiny Cristina Luna Cipión, dominicana, 17 años apenas, y fue seleccionada ahora para participar en 2 prestigiosos programas de verano, programas cortos, tanto en Yale como en Harvard. Ah, esta niña, con un promedio de 99 puntos, un historial académico sobresaliente, ha sido seleccionada para participar en 2 prestigiosos programas de verano. Uno es el Yale Young Global Scholars y otro es el Crimson Coaching Academy de la Universidad de Harvard. Ella se destaca por su liderazgo y compromiso con la comunidad al ser voluntaria de varias ONGs en su país, en su zona. Aquí, en su zona. Es la actual subcampeona nacional de debate, siendo seleccionada también como la jueza más joven del próximo Campeonato Nacional de Debate. Fue reconocida como la mejor capacidad de argumentación en la Corte Penal Internacional en el Modelo Internacional de Naciones Unidas del Ministerio de Educación. Argumentación y debate. Lo que estamos hablando, que 2 candidatos norteamericanos han tenido unos issues por ahí. Steiny también es presidenta del Club de Liderazgo Educativo del Distrito Educativo 1505 del Ministerio de Educación. Y ella trata de que los modelos de Naciones Unidas y los debates lleguen a las escuelas de su región. También es gestora juvenil de proyectos de desarrollo sostenible y fue seleccionada para ser capacitada por la UNICEF y por América Solidaria. Ella, bueno, en este programa de verano de Yale, que es para estudiantes excepcionales de todo el mundo, que se les abre la convocatoria, de más de 10.000 solicitantes, solamente 2.000 fueron aceptados. Steiny es una de ellas y recibió una beca para cubrirle el 100% de los costos del programa. Y luego entonces está la otra academia, la Crimson Coaching Academy de Harvard, que es una semana también para los mejores estudiantes del mundo, que vayan también haciendo su llamado allá, y ella participó y también tiene una una beca para poder asistir a este programa y tiene apenas 17 años.
Y si usted tiene planes de viajes para Canadá, bueno, pues la aerolínea de Canadá cancela ya unos 800 vuelos por la huelga inesperada de los mecánicos. Sí, o la aerolínea canadiense WestJet cancela más de 800 vuelos por una huelga inesperada de mecánicos. Esta huelga, que tiene lugar durante el feriado Día de Canadá, que es la semana de mayor afluencia de viajeros al país. La segunda mayor aerolínea de Canadá anunció ayer domingo que cancelaba más de 800 vuelos y con ella afectó a decenas de miles de pasajeros al cumplirse el tercer día de una inesperada huelga de mecánicos de aviación. Ellos como que esperaron su momentico. Ay, no te preocupes, vamos a hacerle una huelga. ¿Qué día? No te preocupes, que vamos a anunciarla próximamente. Los agarraron en su día de mayor demanda. El presidente de WestJet Airlines, Derek Penn, ha hecho hincapié en lo que considera continuas acciones imprudentes de un sindicato que hace tentativas descaradas para perturbar los planes de viajes de los canadienses. Mientras que la agrupación sindical afirmó que la compañía con sede en Calgary, en la provincia de Alberta, se ha negado a responder a su última contrapropuesta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que a medida que el reloj avanzaba el viernes, fecha que el sindicato había advertido que se iba a declarar en huelga si no había un acuerdo, el estancamiento llevó al ministro de Trabajo, a Seamus O'Regan, a intervenir, ordenando que WestJet y el sindicato se sometieran a un arbitraje vinculante encabezado por el Tribunal Laboral de este país. Es decir, si ustedes dos no se ponen de acuerdo, vengan, vamos a sentarlos a ambos para que lleguen a algún tipo de acuerdo de condiciones laborales y demás.
Así es. Mira, hay una noticia positiva. La selección dominicana de voleibol femenino recuperó la corona de la Copa Panamericana Norseca Final Six este domingo al vencer a Estados Unidos. Buenísimo eso, que le ganaran a Estados Unidos. Por las Reinas del Caribe, Brayeli Martínez, 25 puntos. Fue la que más punto dio a la República Dominicana. Y este torneo sirve para evaluar el talento de varias jugadoras días antes de que el dirigente Marcos Quake tenga que sacar las 12 que representarán al país en los Juegos Olímpicos. O sea que eso fue un juego de, déjame observar a estas reinas, a ver a cuáles 12 que nos vamos a llevar. Qué bueno.
Qué bueno.
Reinas del Caribe.
Así cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:34 minutos.